Escucha el consejo de la palabra de Dios en la voz del pastor Juan Vázquez desde la Iglesia de Cristo Ebenezer Villanueva, de Ministerios Ebenezer.
Estamos celebrando la resurrección del Señor, ¿verdad? La muerte y la resurrección del Señor, eso significa nuestra salvación, nuestra liberación. Entonces hemos visto, según en estos versos, el Evangelio de Juan, capítulo 6 y verso 53, que la Biblia dice que entonces Jesús le dijo: en verdad les digo, si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no tienen vida en ustedes. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el día final. Porque mi carne es verdadera comida, dice aquí, y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre en mí permanece, y yo en él. Entonces aquí en el verso 55 el Señor mismo está diciendo claramente que su carne es verdadera comida y su sangre es verdadera bebida, ¿verdad? Entonces si hay verdadera comida y hay verdadera bebida, eso quiere decir que también hay comida falsa y también hay bebida falsa. Cuando nosotros leemos la Biblia y miramos qué cosas acontecen, digámoslo así, alrededor de la comida, hermano, es impresionante, pasan muchas cosas buenas y muchas cosas malas. Por ejemplo, el pecado que cometió Adán y Eva no fue un pecado sexual, por ejemplo, ¿verdad? El pecado de Adán y Eva fue relacionado a la comida, ¿verdad? Incluso la Biblia dice que el que pecó fue Adán, no dice que pecó Eva, ¿verdad? Sino que Adán, porque fue por el pecado de Adán que la muerte entró a la tierra, no por el pecado de Eva, sino que por el pecado de Adán, porque como Dios ha puesto al hombre como cabeza de la mujer. Ahora, cuando seguimos leyendo nosotros en esos primeros capítulos de Génesis, vemos que entonces igual la maldición va en asuntos relacionados a la comida. Por ejemplo, lo sacan de la tierra, del Edén, perdón, y ahora dice la Biblia que tiene que sudar para comer del fruto de la tierra. Entonces la comida es bien importante, hermanos. La comida es bien importante. Ahora, si eso es en el aspecto literal, comida literal, es más importante entonces la comida espiritual. Lo que pasa es que hay personas, o a veces nosotros nos descuidamos y ponemos atención solo a lo físico y no ponemos atención a lo espiritual, por ejemplo. Y aunque lo espiritual es más importante, porque todo lo físico perece, hermano. Todo lo físico, este mundo, todo este planeta Tierra va a ser destruido, dice la Biblia, y el Señor va a crear uno nuevo. Si nosotros logramos morir a nosotros mismos y agradar a Dios, nuestro cuerpo va a ser transformado. De lo contrario, igual va a regresar a la materia prima de donde el Señor lo tomó, que es polvo, ¿verdad? Entonces el problema es que a veces, digámoslo así, necesitamos ir al oculista espiritual porque nuestra vista no está 20-20, ¿verdad? Sino que está un poco desubicada, y a veces el cristiano solo le pone interés a lo material. Interés a lo material. Usted, no sé, me imagino que usted tiene conocidos que no son cristianos, ¿verdad? Consagrados, ¿verdad? Y o no son cristianos o no están consagrados, y cada vez que usted le pregunta: ¿y cómo estás?, ¿cuál es la respuesta rápida? Bien, dicen, ¿verdad? Entonces la respuesta rápida es que está bien, porque los ojos de la gente están puestos solo en las cosas de la tierra, y por eso fue que el Señor Jesús reprendió al apóstol Pedro y le dijo: Apártate de mí, Satanás, le dijo, porque solo ves las cosas de los hombres, o según los hombres, y no según Dios. Entonces, gracias. Nosotros lo que tenemos que hacer es, de alguna manera, ir afinando nuestra vista para comprender, primero, comprender nosotros, de que lo más importante es lo espiritual. Eso es lo más importante. Primero, lo más importante de tu vida, hermano o hermana, es tu espíritu. ¿Por qué? Porque si tu espíritu está bien, de ahí va a empezar a brotar todo lo bueno hacia tu alma y va a llegar hacia tu cuerpo. Entonces aquí nosotros vemos que hay una verdadera comida y hay una verdadera bebida, y esa verdadera comida es el cuerpo del Señor, y ese cuerpo del Señor está representado en el pan, y la verdadera bebida de la sangre del Señor y está representada en el vino que vamos a comer hoy. Pero yo quiero que entonces que veamos qué pasa cuando alguien no come la verdadera comida y la verdadera bebida. Solo veamos este verso. Aquí hay una promesa de Dios para cada uno de nosotros. Hágame favor, dígale que sea la par suya, dígale, hermano, esta promesa es para usted. Y entonces viene el Señor y dice, la tierra por donde, dice que los va a llevar a una tierra donde comerán, oiga esto, el pan sin escasez, dice. Pero mires, comerás el pan sin escasez. ¿Usted quiere comer pan sin escasez? Ah, no solo pan, hermano, yo quiero de todo, pues de todo nos va a dar el Señor. Dice, comerás el pan sin escasez, donde no te faltará nada, dice la Biblia. Y nada es nada, ¿verdad? No nos va a faltar nada. Una tierra cuyas piedras son hierro y de cuyos montes puedes sacar cobre, dice la Biblia. Entonces hay una promesa de parte de Dios. Y la promesa de parte de Dios es que vamos a llegar a una tierra, espiritualmente hablando, en donde no nos va a hacer falta pan. Nunca, ni nada de lo demás que se necesite. Ahora, el asunto es que esa es la promesa de Dios, pero a veces, por alguna razón, nosotros no hemos alcanzado esa promesa, ¿verdad? Porque a veces hay hermanos que están pasando escasez, por ejemplo, para comer pan, ¿verdad? Tal vez porque, no sé, ¿verdad? Tal vez porque no es diligente para trabajar y entonces lo acaban de despedir, o porque tiene su negocio y no lo administra bien, o porque sus papás le dijeron que estudiara y no quiso estudiar, o porque no le gusta trabajar, ¿verdad? En la cultura israelita, hermano, a los 13 años, los niños ya no los ven como niños, sino que ya los ven como adultos a los 13 años, y ya les dan responsabilidades, ¿verdad? Entonces Dios nos, es que sí, hermano, es que Dios nos promete que no nos va a hacer falta nada, pero también tenemos que sacar fibra, ¿verdad? Porque maná solo cayó cuando Israel iba salió de Egipto, y cabal cuando entró a Canaán dejó de caer maná. ¿Por qué? Porque tenían que empezar a trabajar ellos para cultivar esa tierra. Bueno, entonces, aquí por lo menos le voy a poner tres versículos para que veamos. Aquí, por ejemplo, dice Juan 4:34, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y acabe su obra. Entonces, esa es una comida espiritual, ¿verdad? ¿Cuál es la comida? Una de las comidas que nosotros tenemos que llegar a comer, a hacer la voluntad de Dios y terminar lo que Él dijo que cada uno de nosotros debemos hacer. Hay muchas cosas que se pueden hacer adentro de la iglesia, y eso es lo que tenemos que descubrir nosotros. ¿Para qué venimos a esta tierra? Y hacerlo. Y cuando nosotros hacemos eso, entonces eso se va a convertir en nuestra comida. Ese va a ser nuestro sustento, ¿verdad? Como estuvimos platicando el viernes, que eso debe provocarnos deleite a cada uno de nosotros. Ese es un tipo de comida. Otro tipo de comida es la Santa Cena que vamos a ver hoy. Y otro tipo de comida también es la palabra de Dios. dice el apóstol Pablo, a los corintios les di a beber leche y no vianda, dice ahí, pero eso era espiritual, ¿verdad? Y si nos damos cuenta, esa comida espiritual, que es en base a la palabra de Dios, en algunos casos puede ser leche, ¿verdad? Y en otros casos puede ser vianda sólida. O, como también dice en el Antiguo Testamento, hay mantequilla, crema, leche y también cuajada, natilla, ¿verdad? De todas clases de comida se puede producir en base a la palabra de Dios, pero es comida espiritual, ¿verdad? Amén, es comida espiritual. Entonces, esta es la comida que nosotros necesitamos ingerir y alimentos, porque si no, van a haber hermanos enfermos. Ahora, ¿qué pasa cuando no hay comida? ¿Verdad? Aquí vimos tres tipos de comida, pero hablemos solo de la Santa Cena. ¿Qué pasa cuando alguien no toma con fe la Santa Cena? ¿Qué pasa cuando alguien no participa de la Cena del Señor? Aquí miremos este primer ejemplo, Génesis 25:30, y Esaú dijo a Jacob, te ruego que me des a comer un poco de guisado. Aquí está hablando de comidas, ¿verdad? Pero como la Biblia dice que el cuerpo y la sangre del Señor es verdadera comida y verdadera bebida, entonces solo vamos a ver versículos donde habla de comida y lo vamos a relacionar con la Santa Cena. Entonces viene aquí Esaú y le dice, dame de comer un poco del guisado, pues estoy agotado. ¿Qué le pasa al hermano cuando no se acerca a la mesa del Señor a comer con fe y en el orden de Dios? Se siente agotado, se siente cansado, se cansa. Hay algunos que se cansan de ir a trabajar, ¿verdad? Ah, el lunes, por eso hay unos dichos meros feos, ¿verdad? Los lunes ni las gallinas ponen, dice, ¿verdad? Pero esas son gallinas inconversas, ¿verdad? Las gallinas cristianas, esas sí son chambeadoras, ¿verdad? Entonces, hay gente, hermano, que se cansa. Algunos se cansan del trabajo, pero ¿qué hacen? Que, si amanece el hermano cansado el lunes y tiene que ir a trabajar, ¿qué hace? Tiene que ir. Aunque vaya murmurando, ¿verdad? Y pase murmurando todo el lunes o dormido todo el lunes el trabajo, pero ahí está. O hay algunos hermanos que puede ser que estén cansados por la tribulación, por las adversidades, por las pruebas o por la enfermedad. Pero eso, para que ese cansancio se le quite, lo que el hermano necesita es Santa Cena. Pero tomarla con fe, ¿verdad? Tomarla con fe para que, como yo le digo, todos los poderes de la Santa Cena hagan efecto en cada uno de nosotros. Entonces, pregúntele al que está a la par suya, ¿usted está cansado, hermano? Porque si está cansado, le tengo una buena noticia. Hoy hay Santa Cena para que salgamos fortalecidos. Para que salgamos fortalecidos. Entonces, ahí estaba Esaú cansado, porque no tomaba Santa Cena. Dice el verso 31, pero Jacob le dijo, véndeme primero tu primogenitura, le dijo. Y Esaú dijo, he aquí, estoy a punto de morir. Era exagerado, ¿verdad? Usted conoce cristianos exagerados. Todo lo exageran, ¿verdad? Hay un problemita y lo vuelve la Tercera Guerra Mundial. Así era Esaú, ¿verdad? Era exagerado, escandaloso. Solo porque no había comido, dice, estoy a punto de morir. Bueno, ¿de qué me sirve pues la primogenitura? Y aquí está el error, ¿verdad? Porque cuando alguien no está bien alimentado espiritualmente, cuando alguien no toma Santa Cena, está dispuesto a vender las cosas que Dios le ha dado. No cosas materiales, cosas espirituales. Dios le ha dado que tal vez algún talento, o algún don, o algún privilegio, alguna bendición X, y el hermano o la hermana por andar donde no tienen que andar, estar débiles espirituales, están dispuestos a vender la primogenitura. Ahí andaba Jacob, así deberíamos ser nosotros, ¿verdad? Pero andaba Jacob todo chucho detrás de las bendiciones, ¿verdad? ¿Dónde hay una bendición? Ah, esa la quiero yo. Por aquí, esa la quiero yo. Y A todos lados iba a meter Jacob para obtener la bendición. Pero espiritualmente, sí, la primogenitura le pasó a Jacob. Porque más adelante, cuando se acercan para que Isaac los bendiga, el que bendijo fue a Jacob. Y todo lo que el papá le profetizó a Jacob, se le cumplió. Es tremendo eso. Entonces, verso 33, y Jacob le dijo, júramelo primero. Este era bueno para los negocios, era mero aprovechado, ¿verdad? Pero era bueno para los negocios, ¿verdad? Dice, y él se lo juró y vendió su primogenitura a Jacob. Entonces Jacob dio a Esaú pan guisado y lentejas. Sabía cocinar Jacob, ¿verdad? Era buen cocinero. Y él comió y bebió, se levantó y se fue. Mire la actitud de Esaú. Comió, bebió, se levantó y se fue. Pero mire lo que dice la Biblia. Así menospreció Esaú la primogenitura. Tremendo eso. Porque si no, la Biblia diría que Dios es el Dios de Abraham, de Isaac y de Esaú. Así dijera la Biblia. Pero no dice así. Es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y Jacob, biológicamente, no era el primogénito. Y de hecho, cuando leemos Romanos, cuando el apóstol Pablo está explicando acerca de la preexistencia, dice que Dios mismo dijo, a Jacob amé y a Esaú aborrecí. ¿Por qué? Algo hizo en la preexistencia de Esaú, pero cuando vino aquí a la tierra, óigame, menospreció lo que Dios le estaba dando. Ahora, ese es un terrible peligro, hermano. Menospreciar lo que Dios nos da a nosotros es un terrible peligro. Nosotros estamos llenos de bendiciones, hermano. Y debemos entender lo que estamos llenos de bendiciones en nuestro espíritu, en nuestra alma, en nuestro cuerpo. Pero cuando si nosotros nos podemos admirar a otros, ahí puede estar el problema, porque eso fue lo que hizo este Saúl. Que no tenía él comida, y que si tenía el otro comida. Y entonces vendió la primogenitura. El asunto, hermano bendito, es de que no hay que vender la primogenitura. Dios te está bendiciendo y te va a bendecir más. Dios te va a seguir liberando, te va a seguir restaurando, pero no hay que vender la primogenitura. Es que si yo no trabajo, no como. Solo, mire pues hermano, si a la gente solo con que le dé infección intestinal ya no van al trabajo, solo por eso, y que le dé un mes seguido, lo vamos a ir a cafetear, ¿verdad? Se muere. Entonces, ¿por qué dice eso? No, si alguien trabaja es bendición de Dios, porque el trabajo también es una bendición de Dios. Entonces no hay que menospreciar lo que Dios nos ha dado. Y necesitamos tomar Santa Cena para no vender la primogenitura. Ahora miremos este. Bueno, otra vez volvemos a encontrarnos con estos tipos, ¿verdad? Los que hablan murmuraciones. Éxodo 16:2. Y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto. Y les decían los hijos de Israel: mejor hubiéramos muerto por mano de Jehová en tierra de Egipto. Oiga, cuando nos sentábamos a las ollas de las carnes, cuando comíamos. Esa es una falsa comida. Comíamos pan hasta saciarnos. Porque eso significa hartar, ¿verdad? Comer hasta saciarse. Comíamos pan hasta hartarnos. Pero nos han sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. ¿Qué pasa entonces cuando la gente no ha comido la verdadera comida? Empieza a murmurar. Pero es tremenda la murmuración que esos hacen. Por eso es que Dios, hermano, se enojó tanto. Llegó una vez en que dijo, ya no. Deuteronomio es, ya no, dijo, no, aquí ya no. Y se murió un montón de gente, ¿sabes? Pero el asunto, hermano bendito, es que la murmuración es tan tremenda que dice, mejor nos hubiera matado Dios en el desierto. Veamos este otro de una vez. Porque aquí es por comida. Y aquí también es por comida. Y el populacho que estaba entre ellos tuvo tenía un deseo insaciable, dice. Y también los hijos de Israel volvieron ¿a qué? ¿A qué volvieron? A llorar, eran las lloronas, ¿verdad? Volvieron a llorar y dijeron, ¿quién nos dará carne para comer? Nos acordamos del pescado que comíamos, ¿cómo dicen ellos que comían? Gratis. Pero ellos eran esclavos. O sea, hay un montón de hermanos. Me acuerdo cuando me echaba los churrascos los domingos. De gratis. No era gratis. Eras esclavo. No decidías por ti mismo. Llegaba un pensamiento a la mente y según la gente es libre. No. Los que piensan que son libres son los que son más esclavos. Porque el único que puede liberar a las personas es Jesús. Y por eso también dice la Biblia, y conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Por eso dice aquí, nos acordamos del pecado que comíamos gratis en Egipto, de los pepinos, de los melones, de los puerros, de las cebollas y los ajos. Pero ahora no tenemos apetito. ¿Qué hay de comer? Maná. ¿Qué hay de comer? Frijoles. Otra vez frijoles. Yo era canche, dice el hermano. Ahora soy moreno de tanto frijol. Tenían hambre, pero no comían. Y si comían, comían sin ganas, a la fuerza, ¿verdad? Hasta terminaban enojados después de haber comido. Dice, nada hay para nuestros ojos excepto este maná. Entonces, ¿qué pasa cuando la gente no come el verdadero pan y la verdadera carne y la verdadera comida y la verdadera bebida? Empiezan a murmurar. Hermano, como le he dicho, en todas las iglesias hay murmuradores. ¿Por qué? Por no comer la verdadera comida y la verdadera bebida y terminan hablando lo que no tienen que hablar. Yo no logro entender a los chismosos y a los murmuradores, hermano. No logro entenderlos. ¿Y sabe qué es lo peor? Que eso se va a terminar hasta que el Señor nos lleve, ¿verdad? Lo peligroso es que los chismosos y los murmuradores se pueden quedar afuera de la ciudad. Porque cuando leemos en Apocalipsis se mencionan perros afuera de la ciudad. Y esos tienen que ser nacidos de nuevo. Porque si no fueran nacidos de nuevo, no estarían en el Nuevo Jerusalén. Estarían en el infierno. Entonces son cristianos que no abandonaron su mala forma de vivir. Siempre vivieron como ellos quisieron. Siempre vivieron como ellos quisieron. A mí nadie me manda, dice, ¿verdad? Ni mi mamá ni mi papá me mandaban. Nadie me manda, dice. A mí solo Dios me manda, dice, ¿verdad? Es mentira. Entonces, ¿qué pasa cuando la gente no come la verdadera comida, la verdadera bebida? Murmurador. ¡Hala, qué frío el que había hoy! Y ni café pusieron, ¿verdad? Otro día, ¡hala, qué calor que había! ¿Y para qué ponen café si qué calor el que hay? ¡Hala! Siempre le anda buscando, ¿verdad? ¿Pero por qué tan caros los almuerzos? Vamos a darles otra vez, ¿verdad? ¿Por qué? Si yo quiero a 13. Entonces, las murmuraciones. ¿Qué hay que hacer? Tomar santa cena. Cuando usted se le acerque un chismoso, un murmurar, dígale, hermana o hermano, mire, ¿sabe qué? Llegue el domingo, el primer domingo de cada mes, a tomar santa cena y esa su lengua venenosa va a ser liberada, dígale, ¿verdad? Bueno, sigamos adelante. ¿Qué otra cosa? Piden carne. Ay, me recuerdo del mundo, dicen algunos, ¿verdad? Cuando para marzo me iba al Pepsi Music Fest allá al puerto, toda la semana encierra. Ah, me recuerdo cuando, ¿verdad? O algún hermano, me recuerdo cuando andaba con mis 2, 3 chavas a la par, dice, ¿verdad? O la hermana, ¿verdad? Me recuerdo cuando andaba con mis 2, 3 chavos a la par. Como de todo hay, ¿verdad? ¿Por qué? Por no tomar Santa Cena. Añoran, pero hay algunos, y aquí es donde está la situación, porque entonces hay algunos jóvenes que han tenido la gran bendición incomparable, y es, digámoslo así, es parte de la primogenitura que Dios les ha dado. Dios les ha dado la gran bendición de nacer en un hogar cristiano. Pero el mundo les está haciendo ojitos, ¿verdad? Y ni tan jóvenes, ¿verdad? Hay personas que nacieron en un hogar cristiano y que tienen un deseo insaciable, como dice aquí, de tomar cerveza, o de fumar, o de bailar, o de pecar, ya hablemos en general, cualquier pecado. Y menosprecian incluso la primogenitura que Dios les ha dado. Porque ¿cuál es ese deseo, verdad? Por eso aquí dice el populacho, ¿verdad? Otra versión dice la chusma, ¿verdad? La chusma que estaba entre ellos. Por eso es que yo le digo a usted, no se junte con esa chusma, ¿verdad? Sí, porque hay unos hermanos que sus cuates son chusma. Mejor póngase a cuentas con Dios. Y tome de santa cena con fe. Y va a ver cómo esos deseos empiezan a salir, cómo el Señor lo empieza a liberar, hermano bendito. Cuando la gente no ha comido la verdadera comida y la verdadera bebida, anhela las cosas del mundo. Lo atrae y hasta llora por regresar a eso. Ahora mire este. Este está más complicado todavía. Jueces capítulo 17 y verso 10. Entonces Micaía le dijo. Micaía le está hablando a un levita. Dice, Micaía le dijo, quédate conmigo. Oiga, y sé padre y sacerdote para mí. Y yo te daré 10 piezas de plata por año. Oiga, te voy a dar vestido. ¿Y qué más le iba a dar? Comida. Este levita hubiera entendido. Porque si primero le dijeron que iba a ser papá como padre para Micaía y después Micaía le iba a dar su vestidura, ahí estaba rara la cosa, ¿verdad? Que la vestidura es figura de cobertura. Vos vas a ser mi papá, pero yo te voy a cubrir. Raro, ¿va? Y el levita entró y consintió el levita en quedarse con el hombre. Oiga, y el joven fue para él, ¿cómo? Como uno de sus hijos. Vamos a ver, y Micaía consagró a levita. Oiga, Micaía consagró a levita y el joven vino a ser sacerdote y moró en la casa de Micaía. Y Micaía dijo, ahora sé que el Señor me prosperará, porque tengo un levita por sacerdote. Entonces, aquí está bien complicado, porque este levita se vendió. Él se vendió por comida. Por eso le digo, eso de la comida es impresionante. Porque entonces hay hermanos que se venden por comida. ¿Y a quién se venden por comida? Al que les paga más. Tremendo y espantoso eso. Para mí es espantoso que un cristiano se venda por comida. Se venda por algo material. ¿Verdad? Ahí anda. ¿Cuánto me dan por este? ¿Verdad? ¿Cuánto me dan por esta? Y ahí andan algunos revoloteando por donde no tienen que revolotear. ¿Por qué? Por comida. La comida, hermano, la comida. Sí. ¿Qué fue lo que hizo que el hijo pródigo regresara a la casa? La falta de comida, el hambre, que es falta de comida, ¿verdad? Regresó. El hambre es poderosa, hermano. Y tenemos que saber cómo manejarlo, porque o comemos la verdadera comida y somos liberados y restaurados y transformados, o alguien come la falsa comida y termina vendido. Y se anda vendiendo ahí. Es espantoso eso. Es espantoso. Qué poco valor se dan a veces algunos hermanos menospreciando la primogenitura que Dios les ha dado. ¿Qué les vamos a recetar ahora a esos hermanos? Tome santa cena. Porque usted vale mucho, hermano. No todos lo creen. Usted vale mucho. Usted vale mucho. Nosotros valemos mucho. Se pagó un gran precio por nosotros. Un gran precio. Ni siquiera en dinero. La sangre, como dice la Biblia, la sangre de Jesús como de un cordero inocente. La sangre del Hijo de Dios. La sangre de Dios mismo. y la vida de Él se pagó por cada uno de nosotros. ¿Cuántos tienen hijos aquí? ¿Y los ama? ¿Por qué le digo esto? Si un delincuente, si alguien le dice, mire doña fulana, como usted es cristiana, fíjese que mi hijo, fíjese que secuestró a una persona y la policía lo agarró y le dispararon, fíjese que le deshicieron los riñones. ¿Será que usted me puede dar el riñón de su hijo para el mío? ¿Usted se lo daría? ¿Se lo daría o no se lo daría? Pero Dios, nosotros éramos enemigos de Dios, pecadores empedernidos, y Él no dio solo un riñón de su hijo, Él dio a todo su hijo para salvarnos a nosotros. Y nos salvó. ¿Por qué le digo esto? Porque valemos mucho. Pero hay algunos que se venden, hermano. Se venden, ay, hermano. Hermano, por favor. No hay que venderse. Ni por comida literal, ni por nada del mundo. Porque nosotros valemos mucho. La primogenitura que Dios nos ha dado nosotros, la primogenitura que Dios te dio, vale mucho, vale mucho, vale mucho. Entonces tenemos que hoy bendecir a Dios y agradecerlo, porque hoy estamos sentados a la mesa del Señor y vamos a comer la verdadera comida y la verdadera bebida. Y el Señor va a hacer la obra en nosotros. Nos va a liberar, nos va a dar un reinicio, ¿verdad? Porque cada vez que tomamos la Santa Cena también es un reinicio. Si veníamos todos así destartalados, tomemos con fe y vamos a salir renovados. Ahora miremos este. Bueno, este no. Este. Mire este. Primer libro de Samuel, capítulo 1 y verso 7. Esto sucedía año tras año. Oiga, siempre que ella subía a la casa del Señor, la otra la provocaba. Y Ana lloraba, ¿y qué hacía? ¿O qué no hacía? Comer. No comía. Pero cada vez, cada cuánto era eso? Cada vez que iban a la iglesia, ¿verdad? Vamos a la iglesia el domingo. Y empiezan a pelearse los hermanos en la iglesia, ¿verdad? Mejor ya no voy. Dice. Hermano bendito. Pero mire. Cada vez que iban a ir a la casa del Señor, problemas. 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 Problemas, pero esta Ana era pilas, porque aunque habían clavos, de todos modos iba a la iglesia, de todos modos se iba, ¿verdad? Ya el hermano en la puerta de la iglesia le quería agarrar la mano y la hermana le tiraba la mano a ella, pero llegaba a la iglesia, llegaba, y aunque lloraba, ¿verdad? Lloraba y no comía. Entonces el Cana, su marido, le dijo a Ana, ¿por qué lloras y no comes? ¿Por qué estás triste? Está triste tu corazón. Esta es otra enfermedad del corazón, la tristeza. ¿No soy para ti mejor que 10 hijos? Pero Ana se levantó después de haber comido y bebido en Silo, mientras el sacerdote Elí estaba sentado junto al poste de la puerta del templo del Señor. Y ella dijo, halle tu sierva gracia ante tus ojos. Y la mujer se puso en camino, comió. ¿Y qué pasó después de que comió? Ya no estuvo triste. La primera vez que comió, se levantó. Por aquí dice, se levantó. Y la segunda vez que comió, ya no estaba triste. Entonces, hay hermanos tristes. ¿Por qué está triste, hermano? Pregúntale que sea la parte, hermano, ¿y por qué está triste? Que está triste. Ah, hermano, es que estos días grises de otoño me ponen triste, dice el hermano, ¿verdad? Y esa época que acaba de pasar también me pone triste, porque vi llover, vi gente correr y no estaba mi traída, dice, ¿verdad? ¿Por qué está triste, hermano? ¿Tiene problemas en su casa? ¿Tiene problemas en el trabajo? Sus hijos no ganaron el año. despidieron a su esposo o a usted, hermana? ¿Por qué está triste? Si para nosotros todo tiene solución, hasta la muerte para nosotros tiene solución. Es más, nosotros no morimos, dice la Biblia, nosotros solo dormimos. Entonces todo tiene solución, todo, todo tiene solución. Dígale que se la pasó, hermano, todo tiene solución. Todo. Si mire, hermano, si hasta las cosas buenas se terminan, va a llegar un momento en que ya no va a haber fe. ¿Para qué vamos a necesitar fe si ya vamos a estar con el Señor? Fe la necesitamos mientras no estamos con Él. Ya cuando estemos con Él, ya no va a haber necesidad de fe. Hasta eso bueno se termina. Con timás, dirían las abuelitas, ¿verdad? Las cosas malas se van a terminar. Se van a terminar. Así que hay que dejar de estar triste. Porque esta Ana se enojaba, se ponía triste y después terminaba llorando. Todo tiene solución. Tome Santa Cena y el Señor le va a dar la revelación o la autoridad para hacer lo que tienen que hacer. Porque hay algunos hermanos que están tristes, pero ellos mismos pueden solucionar lo que hay que solucionar. Así que si hay aquí hermanos o hermanas que han estado tristes, tome Santa Cena. Con fe, con fe. ¿Qué más pasa? Primero de Samuel, capítulo 14, verso 30. Cuanto más, oiga eso, cuanto más, si el pueblo hubiera comido hoy libremente del despojo que encontraron de sus enemigos, pues hasta ahora la matanza entre los filisteos no ha sido grande. Aquel día, después de herir a los filisteos desde Micmas hasta Ajalón, el pueblo estaba como muy cansado. ¿Pero por qué estaba cansado? Porque no habían comido. Y como no habían comido, habían matado 2, 3 filisteos. ¿Pero qué hubiera pasado si hubieran comido? Hubieran arrasado con los filisteos. Entonces hay hermanos que por no alimentarse espiritualmente, por no comer Santa Cena, no pueden derrotar a sus enemigos. Por eso es que se cansa. Ah, ya me cansé de tanto problema, dice el hermano o la hermana. No, hombre, toma Santa Cena en el orden de Dios y vas a ver cómo vas a destruir a tus enemigos. Los vas a agarrar como lo agarró Elías, ¿verdad? A 850 profetas, como que si estuviera cortando cebolla o ajo, ¿verdad? Les voló la cabeza a todos. Imagínense, el profeta de Dios. Hay que tomar Santa Cena, hermanos. Porque tú no estás llamado, tú no fuiste escogido. Tú no eres cristiano para vivir derrotado. Tú eres cristiano para derrotar a tus enemigos. Dale un aplauso al Señor. Yo no sé qué enemigo, cuál es tu enemigo. Y ahí hemos, hace algunos meses estuvimos platicando de las estrategias para ir a la guerra, ¿verdad? Porque si el hermano es mentiroso o la hermana es mentirosa, nunca vas a derrotar a los enemigos. Porque lo primero que se pone para ir a la guerra, según Efesios, es ceñirse los lomos, ¿con qué? Con la verdad. Estoy cansado, tanto problema. Deja de ser primero mentiroso. Y vas a empezar a derrotar a tus enemigos. ¿De qué otra cosa se le ciñen los lomos? Vamos a hablar más despacio de eso, pero el Señor Jesús, el mero mero, se ciñó sus lomos con una toalla. Y eso es figura, porque la toalla era para lavarle los pies a los discípulos, después de lavarle los pies a los discípulos, y eso es figura de ministración. ¿Quieres derrotar a tus enemigos de verdad? Ministrate. ¿Quieres derrotar a tus enemigos? Toma Santa Cena. Pero mira este. Y se acostó debajo del enebro, se durmió, y aquí que un ángel lo tocó y le dijo: levántate y come. ¿A quién le está hablando el ángel ahí? A Elías. Elías que fue llevado por un torbellino, ¿verdad? Fue llevado arrebatado. Pero ¿cómo estaba ahí Elías? Deprimido. El enebro es figura de depresión. Y además de estar deprimido, ¿cómo estaba? Dormido, ¿verdad? Porque estaba deprimido. Qué tremendo, ¿verdad? Acababa de matar a 850 profetas falsos. Y lo manda a amenazar Jezabel y sale huyendo. Tenía miedo. Tenía miedo a Jezabel. Tenía miedo a la potestad, porque esa es una potestad espiritual. Le tenía miedo. Qué contradictorio eso, ¿verdad? Y después le dice, Señor, mátame porque no soy mejor que mis padres. Entonces miró y aquí que en su cabecera había una torta cocida sobre piedras calientes y una vasija de agua. Eso es Santa Cena. Comió y bebió. ¿Y qué hizo después? Se volvió a acostar. Esa es la versión de las Américas. Son dos palabras diferentes aquí. Donde dice aquí, perdón. Aquí donde dice, ¿dónde estoy? Aquí. Dormir. Y aquí son diferentes. La Reina Valera 1909, las dos las pone dormir. Pero el asunto es que hay hermanos que... Mire, pues por eso es que tenemos que tomar la Santa Cena con fe. Porque si no, el hermano o la hermana, lo que va a pasar es de que se va a quedar dormido otra vez. Toma la Santa Cena y sale de la iglesia, llega a su casa y todo sigue igual. Tienes que tomar la Santa Cena con fe para que los poderes se desaten. Entonces este Elías se volvió a dormir y el ángel del Señor volvió por segunda vez, le tocó y le dijo, levántate y ¿qué? Come, otra vez, come. ¿Qué comer? La verdadera comida y la verdadera bebida. Oiga esto, porque es muy largo el camino para ti. Entonces hay hermanos que el día de hoy, ¿cuánto es hoy? 3 de noviembre del año del renuevo, sienten que su vida llegó a su fin. Cuando miran hacia su futuro, no miran nada, todo lo ven gris, todo oscuro, ¿verdad? Usted lo que necesita es Santa Cena. Amén. Para salir de esa depresión y para salir de ese sueño y para dejar de estar ahí acostado, derrotado, ¿verdad? Incluso hay algunos jóvenes, hermano, y sienten que su vida se acabó. Ay, hermano. Como yo supe de un niño que estaba en párvulos, ¿verdad? ¿Cuántos años son párvulos? 6 años. Y no aprendió a leer en párvulos. Ni a escribir. Usted sabe que los niños, ahora hay que meterlos desde pre-kinder, ¿verdad? Para que ya cuando lleguen a primero ya sepan trigonometría, ¿verdad? Pero el niño no aprendió. Y pensó que nunca iba a aprender a leer, ¿verdad? Y al otro año ya sabía. ¿Pero por qué le digo esto? Porque hay algunos que alguna dificultad, no sé qué dificultad, es la que piensan que, ellos piensan que les destruyó la vida. Pero no. Lo que necesitan es tomar Santa Cena con fe. Sí, por favor, los hermanos que tienen el privilegio de servir la Santa Cena, pasan de una vez. Aquí hay más. Mire este. Segundo libro de Reyes, capítulo 6 y verso 28. Y el rey le dijo, ¿qué te pasa? Y ella respondió, esta mujer me dijo, oiga lo que le dijo, da tu hijo para que lo comamos hoy y mi hijo lo comeremos mañana. Así que cocimos a mi hijo y nos lo comimos y al día siguiente le dije a ella, da a tu hijo para que lo comamos, pero ella ha escondido a su hijo. ¿Qué pasa cuando alguien no toma Santa Cena con fe entonces? Se come a sus hijos. Bueno, yo le recomiendo que vaya a los discipulados. Hemos estado hablando de las potestades que son enemigas de la iglesia. Hay una potestad que se llama el devorador. O varias potestades. Y la Biblia dice que los hijos, que hay padres que se devoran a los hijos. Y hay hijos que se devoran a los padres. Hay padres que se comen a sus hijos. Los lastiman, les destruyen la vida, ¿verdad? Los arruinan. ya sea de una u otra forma, ¿verdad? O porque los sobreprotegieron a sus hijos, o no los protegieron para nada, o porque fueron muy demasiado rígidos con ellos, o porque nunca los corrigieron, ¿verdad? Entonces a los padres lo que hay que darles es Santa Cena. Santa Cena, hay que darle Santa Cena para que tomen su lugar y no se estén devorando a sus hijos, no se estén comiendo a los hijos. Hay muchas cosas más que hablar, pero por el tiempo. Gracias. Gracias, hermano. Así que, hermano, yo quiero invitarle a que ahí con sus ojitos cerrados, le pida al Señor, no sé qué es lo que usted necesita hoy en su vida, no sé qué poder de la Santa Cena necesita, tal vez necesita tomar la Santa Cena para no vender su primogenitura, todas las bendiciones que Dios les ha dado. Incluso el privilegio es parte de la primogenitura que Dios nos ha dado. Las bendiciones espirituales, esta iglesia donde nos congregamos, la presencia de Dios. Y algunos puede ser que les estén llegando a ofrecer algo del mundo y necesita Santa Cena para no vender su primogenitura. Algunos puede ser que tengan problemas con la murmuración, ¿verdad? Que no hay modo que dominen la lengua o el corazón, ¿verdad? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Y necesitan tomar Santa Cena. Otros, tal vez están anhelando lo del mundo, ¿verdad? Aprovechemos estos minutos, primero para ponernos a cuentas con Dios y para meditar. Si alguien ha pecado, este es el momento para que le pida perdón a Dios y se ponga a cuentas con el Señor. Este es el momento. Porque entonces los poderes de la Santa Cena se van a desatar en tu espíritu, en tu alma, en tu cuerpo, en tu mente, en tu corazón. Porque dice la Biblia, hermano, que el Señor hace algo mejor de cada uno de nosotros. Como estamos hoy, no es nuestro estado final. Como estamos hoy, no es nuestro estado final.